Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Continuamos esta serie que tan gentilmente el profesor John Monge, que hace parte de la Facultad de Ingeniería, nos ha venido acompañando para contar de esta, no digamos nueva propuesta, porque en el fondo no hay nada nuevo en la vida. Yo he llegado a esa conclusión, sino que cambian las formas, pero en líneas generales sigue siendo lo mismo. Y estamos conversando sobre este tema de la manera más ambiental del manejo de la tierra, de la manera agroecológica de manejar la tierra. Pero junto a la tierra, pues hay unos seres vivientes que nos han acompañado durante muchísimos siglos
y que son nuestros ganados.
Y cuando hablamos de ganados, estamos hablando de animales, no solamente de los vacunos, sino también de los cerdos, de gallinas, pavos, patos, bueno, todo ese tipo de aves que mantenemos en nuestras fincas y de una manera industrial para la venta de carne. Junto a eso también los pescados, ¿no? La piscicultura también hace parte del escenario de las fincas de ahora, porque pues traen una posibilidad económica muy interesante y además pues que aprovechamos todos los espacios para poder tener una gran variedad, no solamente de cultivos, sino de posibilidades. John, bienvenido al Último Café.
Gracias, Carlos, muy amable. Siempre es un gusto estar aquí en este Último Café.
Antes de entrar en las ganaderías como tal y los animales como tal, no nos hemos puesto a pensar en las plantas, en la realidad. Hemos hablado de las plantas, de los cultivos, toda esa cosa, pero nunca nos hemos puesto a pensar qué es una planta, qué es la raíz, ¿no es cierto? Que es la que la nutre y la soporta en la tierra, la amarra a la tierra y todo lo que implica, pues, toda esa parte arbórea que vemos en el exterior. Pero quizás la parte más fantástica es el tema de la raíz, porque las plantas, pues, últimamente se han descubierto una gran cantidad de cosas interesantísimas que a veces nos ponen a pensar y a reflexionar muy profundamente si es que las plantas sienten o no sienten. Cosas como esas, ¿no? Además porque sus procesos son muy lentos, pero bueno, ahí están.
Claro, parte de una estructura que muchos de nosotros no vemos y es el suelo. Y el suelo visto como un organismo vivo, ¿no? Por la dinámica que se da ahí, tanto de procesos vegetales, de raíces, como de procesos microbiológicos, ¿no? Y de algunos insectos y artrópodos que pueden hacer función ahí dentro del suelo. Sí es un tema muy importante, es un tema relevante totalmente. Y bueno, y hay que tratarlo, hay que hablar un poquito de eso. Yo no soy el más experto en suelos, pero sí reconozco que hay gente que estudia muchísimo el suelo. Bueno, los animales, lo primero que hay que saber de los animales o entender es que muchos de ellos están criollizados, son animales que no eran del territorio americano y que llegaron con la colonia, ¿no? Llegaron junto con los europeos, como los ganados de leche europeos o los ganados de carne indios y luego las otras razas que se fueron introduciendo al país. Muchos de ellos terminaron criollizándose, como el caso de los cerdos, ¿no? O el mismo ganado vacuno o las mismas gallinas que también llegaron con los europeos, ¿no? Algunos cerdos se alcanzaron a cruzar con salvajes que habían en el territorio americano, como algunos saínos. Y bueno, y se formaron algunas razas criollas, igual con los ganados vacunos. Colombia es uno de los países que en América tiene mayor diversidad de ganados vacunos. A ver, recuerdo algunos nombres de los ganados criollos colombianos. El criollo caqueteño, el blanco orejinegro, el costeño con cuernos, el lucerna, el artón, el sanmartinero, a ver si se me escapa algunos por ahí, que son ganados criollos colombianos, ¿no?, criollizados, pero son razas de muy buena calidad de carne. Y con los cerdos, pues, también tenemos el zungo, el pelón, el casco de mula, el carepalo, bueno, hay un montón de razas ahí, igual con las gallinas, ¿no?, un montón de gallinas criollas, y pues estas terminan haciendo parte integral de una finca. Es que no es concebible una finca colombiana del modelo campesino sin animales en ella, ¿no? Y estos terminan siendo parte fundamental del modelo productivo. Tanto es así que algunas fincas hoy día se dedican más a la producción animal que a la producción agrícola comercial. El sustento agrícola es más para sostener esa producción animal.
Cuando tú nos hablas de animales criollos, no necesariamente fueron animales de aquí. La mayor parte, y es una sorpresa que a veces uno se da, ¿no? En cuestión de cultivos, por ejemplo, la inmensa cantidad de frutas que nosotros siempre hemos considerado que son nuestras y que no es así, fueron traídas. Lo mismo con estos animales, ¿no? Sobre todo los vacunos. Originalmente aquí sabemos que habían llamas, alpacas, estos cerdos salvajes, pero vacunos como tal, ¿tuvimos?
No. Bueno, cuando hablamos de animales criollos, son animales que no son nativos nuestros, que llegaron y que por condiciones agroecológicas encontraban algunas variaciones en su proceso de vida y terminaron adaptándose al territorio, pero no son nuestros. Cuando hablamos criollos, finalmente no son nuestros, ¿no? Los criollos españoles eran los hijos de los españoles nacidos en el territorio,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
No eran necesariamente nativos. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de criollos. Claro, los vacunos, pues todos fueron traídos, absolutamente todos, y fundamentalmente algunos bos indicus, que es el ganado de carne, y algunos bos taurus, que son los ganados de leche que llegaron al país, pues se ubicaron en determinadas regiones.
También se han traído animales de África, como el búfalo, por ejemplo.
Búfalos y cabras, ¿no? Caprinos, ¿no? Sí. El ganado caprino y el ganado ovino también es importado, ovejas, cabras. Finalmente, en el territorio colombiano no habían animales de carga de ningún tipo, no pasaba igual que con el territorio peruano, donde habían llamas, alpacas, ¿no? Aquí no habían animales de ese tipo. El perro es introducido también al territorio americano. Hay algunas razas de perro, como el perro peruano o el perro mexicano, que finalmente yo no termino de entender bien cómo es su proceso de origen, pero no de este tipo de ganado, ¿no? Ni gallinas, ni cerdos, porque sí habían algunos cerdos, algunos saínos, sí, algunos tatabros, como dicen los indígenas en el Chocó, o los tajacus, que es como su nombre científico, que sí estaban en el territorio y que eran de uso porque los cazaban para alimentarse, pero no terminaron haciendo parte de nuestros modelos productivos, a excepción, por ejemplo, de las llamas, de las alpacas, ¿sí? De las vicuñas, que sí hacen parte de la alimentación, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no? Y algunas en Bolivia. En nosotros no, porque nosotros finalmente no encontramos en el mercado carnes de estos animales y más bien se convierten en ofertas exóticas de algunos restaurantes. Que yo hasta llego a dudar de que donde ofrezcan, por ejemplo, chigüir, o donde ofrezcan otro tipo de carne, realmente lo sea, ¿no?
En ese caso, nuestros indígenas, las comunidades primigenias de nuestro continente, ¿eran más vegetarianos que carnívoros?
No, ellos cazaban mucho, diferentes tipos de aves, pescaban, comían pescado, ¿no? Y tenían algunos animales como decían nuestros papás, animales de monte, uh-huh, que cazaban para su alimentación. Pues que tenían, bueno, primero no eran tantos y abundancia sí había en los de recursos naturales de animales para cazar, y ellos tenían unos periodos de cazas como muy bien determinados. Sabían qué cazar, no cazaban hembras con crías, no cazaban machos reproductores, tenían como un conocimiento del territorio, de la naturaleza, cómo funcionaba sus ciclos de vida, para saber qué cazar y en qué momento cazar, qué pescar y en qué momento pescar. De eso hablan muchos investigadores de los modelos indígenas y hablan de lo que son los territorios guiados en su producción por calendarios y por ritmos y calendarios. Hoy día se han rescatado algunos de esos calendarios ecológicos de algunas comunidades indígenas en su territorio, y eso muestra en qué momento cazar, en qué momento pescar, qué tipo de especies, bueno, etc. Y comían mucho pescado, finalmente, y sí, basaban su dieta en productos de la tierra.
Y fíjate que esos productos de la tierra, muchos de esos, desafortunadamente, por la falta de uso, de consumo, se han perdido.
Hoy día se está recuperando unos cereales como la quinoa, como el amaranto, que son andinos, como el mismo maíz con todas sus variedades, tubérculos como la papa, las diferentes batatas, la misma yuca y otro tipo de tubérculos que hoy día ya se están perdiendo, como los cubios, los nabos, las ibias, que eran parte de esa dieta, sobre todo la dieta andina de estas comunidades que se ubican en los Andes, ¿no? Y en las dietas de los territorios bajos cálidos como la yuca o como los ñames, todo lo que son las hipomeas, que son ñames, pues también era una oferta interesante. Más frutos que daban estos bosques naturales, caimitos, nueces, una variedad impresionante de dieta que se fue perdiendo conforme nosotros fuimos occidentalizando nuestra comida.
Bueno, ganados. La ganadería, ya sabemos, es toda importada a la final de cuentas. No nos vamos a ir a la colonia cuando hacían esas travesías inmensas para poder mover los ganados, ¿no? Que era terrible. En los llanos orientales está lleno de esas historias, de esas travesías, que de alguna manera a las nuevas generaciones pues nos recuerda un poco al viejo oeste, ¿no? Pero en líneas generales, la ganadería en Colombia es una ganadería que yo llamo de invasión, porque primero eran bosques. Y después se convirtieron en llanuras, pastizales, y después en vez de cultivar la tierra, pues se convirtieron en ganaderías. En líneas generales, ¿ese ha sido más o menos el drama en Colombia con respecto a las ganaderías de los vacunos?
Desde mi punto de vista, la ganadería no es mala en sí. El problema con la ganadería es la forma en cómo se hace, claro. Cuando uno habla de que en Colombia hay un inventario de 20 millones de cabezas de ganado vacuno y que hay más o menos 38 millones de hectáreas dedicadas a ese modelo ganadero en pasturas, está diciendo que casi que hay el doble de lo que es la capacidad de producción del territorio colombiano dedicado a la ganadería, ¿no? Es decir, esas 20 millones de cabezas de ganado en una capacidad de carga de 0,75 hectáreas por animal podrían estar en un modelo de pastoreo abierto en unas 20 millones de hectáreas, perdón, hasta en menos, pero eso es más o menos el equivalente 1-1. Y algunos suelos que están dedicados a la ganadería, pues no serían suelos aptos para la ganadería. Podemos hablar, por ejemplo, de los suelos amazónicos. Hablemos de un departamento que yo conozco muy bien, que es el mío, de donde yo soy nativo, que es el departamento del Caquetá. Y resulta que en el departamento del Caquetá, que hace parte de la zona amazónica, que son suelos que dependen mucho de los ciclos biológicos, de los bosques, de la caída de los árboles, de todo el ciclo amazónico que se da con sus procesos de lluvia y recuperación de suelos por hojas y por esas dos capas superficiales de materia orgánica que se forman en la reincorporación de todo este material, al quedarse desnudos por convertirse en pasturas, pues se pierden bosques que son fijadores de CO2, fijadores de ese carbono que se necesita en el suelo, y lo sacan de la atmósfera donde no hace ningún beneficio como tal, ¿no? Y al perderse ese bosque y al poner pastura con ganado, pues en lugar de fijar, de capturar carbono, lo que se está haciendo es liberar CO2 porque los ganados rumiantes en su rumen lo que hacen es generar CO2, ¿no? En grandes cantidades. Entonces se deja de atrapar para empezar a generar y ahí es donde está el impacto. Entonces el modelo ganadero tendría que estar inducido por modelos silvopastoriles o agrosilvopastoriles, ¿no? Es decir, los sistemas agroforestales están pensados para hacer menos impactante la ganadería. Ahora, no se puede hacer un modelo productivo cero, yo eso lo reconozco, porque finalmente nosotros necesitamos comida, pero sí hay que hacerlos más llevables, y ese más llevables en el buen sentido de la palabra es hasta dónde yo puedo generar muy bajo impacto. De por sí la presencia del humano en el territorio genera impacto. En menor o mayor medida genera impacto porque nosotros no somos capaces de asimilar un papel ecológico como animales, porque ya nosotros llevamos a otro nivel nuestro modelo. Entonces, hay que hacer es un proceso mínimo en ese ejercicio. Y eso hablando de la ganadería, porque solamente en la producción, si por ejemplo habláramos de la transformación de lácteos, ¿cuántos sueros lácteos terminan siendo vertidos, por ejemplo, a los ríos? Y uno pensaría que por ser un producto orgánico, pues porque viene de la leche, no genera impacto y resulta que genera un alto impacto en los ríos, desoxigenación de las aguas, contenidos grasos. Es una contaminación y bien agresiva, es bien agresiva. Uno creería que no, pero sí. ¿Cuánta leche se procesa diariamente? Claro, las grandes industrias lácteas, esos sueros los terminan aprovechando en subproductos, en bebidas lácticas, requesones, en la industria cosmética, pero existe un montón de industria láctica que no es grande y que esos sueros no son aprovechables o no los aprovechan adecuadamente y terminan siendo vertidos.
Cuando uno habla de ganaderías, en el caso nuestro, en líneas generales nuestros animales están caminando, están rotando pastizales, en fin, hay algunos que hacen rotación y todo ese tipo de cosas. Esas características de nuestro ganado, podríamos decir que son vacas felices, porque se pueden mover. Es decir, hay desplazamientos, quizás tengan algunos corrales y las recojan más tardecito, supongo yo, pero en líneas generales son animales que se mueven.
En el caso de los bovinos y algunos caprinos y los ovinos, sí, La gran mayoría de ese tipo de ganados en el país son ganados en pastoreo, libres y hasta con más espacio del que necesita. En el caso de las aves, pues fundamentalmente gallinas y pollos, gallinas ponedoras y pollos, el mayor porcentaje de las aves están en establados. Y en establados, visto desde la agroecología, críticos. Es decir, con unos niveles de estrés bastante altos, sometidos a modelos de producción muy agresivos, porque se reducen tiempos, se aumenta ganancia en peso con algunos alimentos con contenidos altos de antibióticos, con algunas hormonas. Yo reconozco que esos desarrollos no se dan gratis, es decir, obtener pollos con los pesos y las estructuras de carne con los que se comercializan no es fácil solamente con alimentos, digo, solamente con maíz, ¿no? Entonces vienen estos alimentos con cargas de antibióticos y pues el resultado es que nosotros terminamos comiéndonos eso, ¿no? Ese tipo de ganado, sobre todo lo que son aves, gallinas, pollos, bueno, yo me imagino que codornices, no sé mucho de producción de codornices, pero también en el mismo modelo. Cuando a mí me dicen, es que yo como pollo porque es que las vacas son más contaminantes, y yo les digo, mire, en Colombia es más saludable comer carne bovina que otro tipo de carne, porque finalmente nuestro ganado bovino no es mucho el proceso de estabulado en el que están, no son sometidos a altos niveles de estrés, más bien son alimentados sanos porque siempre están en pasturas y se reconoce que algunos ganaderos pues se aplican algunos tipos de anabólicos. Leía que día de una que fue descubierta, bueno, fue puesta en la palestra pública por las noticias porque algunos deportistas dieron positivos por ello, se llama la boldenona, que es un anabólico. Es más, un tenista que es Robert Farah dio positivo para boldenona y finalmente no estaban siendo sometidos a ningún proceso anabólico y lo único en lo que se pudo encontrar rastros de boldenona fue en carne bovina. Muy seguramente comieron carne bovina y bueno, yo conozco algunos modelos productivos donde los productores aplican algunos anabólicos para mejorar ya el nivel del ganado gordo, ese ganado gordo que ya está listo para ser comercializado. También reconozco que es en muy bajas cantidades, pero finalmente da trazas, ¿no? Da trazas, hay investigaciones, hay un artículo del doctor Fajardo de la Universidad de La Biondina que habla de algunos residuos de fármacos anabolizantes en carnes destinadas al consumo humano, caso colombiano, fundamentalmente Bogotá. Y claro, cuando uno ve Bogotá, pues Bogotá recibe ganado de muchas partes del país, de Caquetá, de Llanos, de la costa, bueno. Y aquí llegan porque es que es un centro de distribución masivo. Y finalmente el precio del ganado en pie en el país se está fijando por mercados centrales como Cali, como Medellín, como Bogotá.
Bueno, cuando uno habla de ganados, en el caso de los vacunos, uno es ganado lechero y el otro es de carne. Y para eso también hay razas, hay tipos de animales que son más dados a la carne y otros para, o sea, los de levante, y hay otros que son lecheros. En el caso nuestro, en líneas generales, tanto los unos como los otros, es decir, el de levante y el lechero, en líneas generales viven caminando, ¿no?
Sí, sí. El más popular en Colombia, el ganado de carne más popular, el que más ahí existe en el país, es el cebú, ¿no? Los cebuinos, el ganado cebú, que es un bos indicus, es un ganado originario de la India, y es como el que suministra la mayor cantidad de carne que nosotros consumimos. Y luego aparecen otros ganados de carne, como los mismos criollos, ¿no? El Artón del Valle, el Lucerna, el criollo caqueteño, que le estaba diciendo. Y bueno, y en ganados de leche, pues hay una muy buena variedad de bos taurus, que son los ganados originales europeos, y dentro de esos, pues el más popular es el Holstein, y porque es un ganado de muy buen rendimiento en leche, pero también se reconoce que este tipo de ganado por la alimentación y por los climas, pues el ganado de leche, de clima frío, su leche no es tan rica en grasas como si lo es el ganado, la leche del ganado de carne. Claro, la leche del ganado de carne rinde menos que el ganado de leche. Es una leche rica en grasas que da quesos muy especiales, como pasa con los quesos que se están produciendo en el Caquetá, ¿no? Yo vuelvo y nombro, sí. Y es que el Caquetá ha avanzado en la industria láctea, sobre todo en la producción de quesos, porque produce quesos con denominación de origen, tienen denominación de origen, el queso Caquetá.
Esta distinción yo la quiero hacer porque la industria de la ganadería, pues cogen a los animales y los convierten en simplemente piñones de una gran maquinaria. Y entonces están esos carruseles terribles donde están las pobres vacas para ordeño, que pasan sus 5 años más o menos de producción de preñez en preñez, sacándole la leche hasta que finalmente el pobre animal ya no da más. Y una cantidad de cosas que suceden en la industria que, por fortuna, digo yo, para nosotros no es tan preeminente. Quizá la haya, pero no es tan preeminente. Precisamente por esto, porque nuestros ganados caminan. En cambio, en otros países, estas industrias realmente son de un salvajismo absurdo, porque los animales se reducen a eso, simplemente una máquina de producción.
Es que finalmente están sometidos a eso. Yo tengo un caso muy especial de un productor que conocí el año pasado en una investigación que estábamos haciendo en Boyacá. Él tiene ganadería de leche. Dentro de su modelo, pues la ganadería lechera en el país, las crías solo dejan hembras. No, los machitos los venden muy pequeñitos, los venden, hay quien compra, tiene un mercado esos machitos para diferentes rutas comerciales, pero los compra. Pero él, dentro de eso, él cada 7 meses, cada 8 meses, deja un machito, un novillo macho, porque lo ceba junto con las vacas, lo cría junto con las hembras, lo ceba y lo sacrifican. Esa carne de sacrificio que ellos hacen de ese macho es la carne que ellos consumen, porque no compran ya carne. Ellos llevan ya, me decía que creo que 7 años en el proceso, donde no se compran 1 kilo de carne. Es la misma carne que ellos producen. Lo que hicieron fue dotarse de unos refrigeradores muy especiales para guardar su carne. Él y sus hermanas se reparten la carne, y dice que el equivalente a 1.700 pesos es el costo de esa carne que ellos están consumiendo. Y me decía, ¿qué es mejor, John? ¿Comprar a 12.000 o a 13 mil pesos el kilo de carne buena, o tener su propia carne? Pues lógico, él es un ganadero y él reconoce ese proceso, y claro que es mejor tener su propia carne, porque cuando uno compra carne en una carnicería, bueno, cuando son carnicerías certificadas, pues uno compra a mayor precio, ¿no?
Claro.
Yo tengo aquí algunas muy buenas, y algunos supermercados que venden muy buena carne, pero si uno compra en cualquier carnicería, pues uno finalmente no sabe qué está comprando. Y volvemos al tema con el que arrancamos estos programas, y es: no sabemos de dónde viene nuestra comida, no conocemos el origen de nuestra comida. Claro, y luego algunos de estas carnes entran a ser carnes procesadas. Y ahí aumenta el ejercicio de lo que hablábamos hace un programa, y era entre alimentos y productos alimenticios, ¿no?
En línea general, en nuestra ganadería, pues no está tan maltratada como sucede en otros países. La ventaja nuestra es que tenemos un gran espacio donde estos animales pues pueden hacer su vida, ¿no?
Carlitos, en el caso de los bovinos.
Sí, en el caso de los bovinos, sí, estamos hablando de vacas, vacas, vacas.
Que no pasa igual con los porcinos, ¿no?
Sí, no, el porcino es terrible, porque el porcino, las pobres cerdas viven es para parir marranitos, ¿no? Entonces, llevan unos espacios absolutamente absurdos. Hablemos un poco de esas otras ganaderías de sufrimiento, porque las cabras, en el caso de la Guajira, que es donde más se ven cabras, pues también salen a caminar, ¿no? Salen, así como digo yo, salen de excursión todos los días a buscar su alimento. Entonces son animales que pues tienen una vida un poco más, diría yo, tranquila, más natural realmente.
Sí, ahí se aplica el concepto de transhumancia. Es decir, estos ganados que se mueven con un humano y los lleva de lado a lado, en el caso de las cabras en la Guajira, buscando alimento para ellos, sí, están en completa libertad, y finalmente las cabras terminan comiendo de lo que la naturaleza les provee, ¿no?
Sí.
En el caso del modelo de producción de carne de cabra en la Guajira, pues son muy libres, en el sentido de la palabra amplio, son muy libres. Pero existen otro tipo de ganaderías caprinas, porque pues el consumo de cabra en departamentos, por ejemplo, como Santander, o algunas zonas del departamento del Huila, ¿no?, pues es culturalmente aceptable el consumo de cabras. Es decir, nosotros no somos muy dados a comer cabra o chivo, en el caso de Bogotá, a excepción de algunos eventos especiales, ¿no? Pero la Guajira hace parte de la dieta diaria de estos habitantes de esa región.
¿No? Aunque un cabrito entonces, a la brasa es bastante rico, ¿no?
Cabrito cocinado, sí, muchas preparaciones. Salado, seco, que es como se acostumbra, pues más todavía.
Sí,
¿no?
Sí. Pero en línea general, bueno, son ganados felices.
En el término de relacionar si viven en libertad o no, sí. Sí, más ellos que la ganadería bovina, porque finalmente la ganadería bovina está sometida a unos cercos, ¿no? Tienen una libertad, pero tienen un límite también. Estas cabras en estos territorios, sobre todo en los resguardos indígenas, esas sí que tienen territorio para caminar, muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Entonces, podríamos hablar de que son ganados felices.
¿Sí? Sí. Bueno, ahora vamos a los tristes, que son los porcinos, que la pasan bastante mal.
Sí, sobre todo que las condiciones de salubridad con las que se debe manejar una producción porcícola son unos estándares muy altos, igual que con las aves, porque el nivel de estabulado lo exige, ¿no? Porque una enfermedad podría acabar con una producción completa, ¿no?
Sí.
Y estamos hablando de una muy buena cantidad de cabezas en un lugar muy cerrado. Entonces, un mal manejo sanitario de una producción de cerdos puede ocasionar muchísimos problemas. Ahora, nosotros compramos carne de cerdo, igual que lo demás. En ocasiones no sabemos de dónde viene esa carne de cerdo. Y dos, que gran parte del mercado de la carne de cerdo ahorita en el país, en este momento, se está haciendo importada, ¿no? Yo me quedé aterrado cuando sabía que estábamos importando cerdo de Canadá.
Increíble. Entonces
fui a un supermercado muy conocido de una caja de compensación y quería comprar un lomo. Ajá. Y me dijeron, ¿importado o nacional? Entonces, la pregunta fue, ¿cuál es la diferencia? El precio. Bueno, inicialmente el precio, pues también la calidad, ¿no? El precio.
Sí.
Y yo, ¿cuál es más caro? Me dijeron, el nacional. Y bueno, por puro principio dije, compro cerdo nacional, pero porque el otro era importado. Entonces uno dice, a esas condiciones estamos nosotros sometidos. ¿Por qué? Porque el mercado nos obliga a competir bajo esas condiciones. Cuando nuestros niveles de producción pues no compiten con estos modelos internacionales, ¿no? Compiten porque nosotros somos, nos cuesta más por los insumos que utilizamos producir bajo esos estándares, ¿no?
Y por la forma de producción, porque de todas maneras, yo supongo que en Canadá es una industrialización aterradora, ¿no?
Total, total, y también por los modelos de subsidios que manejan este tipo de gobierno.
Claro,
¿no?
Los famosos TLC, que sí, más daño que no, el daño que nos ha hecho es impresionante, ¿no?
Porque finalmente nosotros terminamos negociando venderles a ellos cosas que ellos no pueden producir y comprar para nosotros cosas que nosotros sí podemos producir.
Sí,
¿no?
Sí,
entonces
sí.
Ahí hay un desequilibrio en el modelo de los TLC y pues bueno, eso siempre es tema de discusión y pues en nuestro modelo se terminan perjudicando a muchos productores, ¿no?
Sí. Bueno, estos cerdos que industriales, que los ponen en un proceso para sacarlo rapidísimo, yo supongo que pues estarán confinados en unas situaciones complicadas. Ya nos habías advertido de alguna manera de esas enfermedades, ¿no? La fiebre porcina, por ejemplo, que eso fue terrible. Pero junto a eso, el maltrato animal, ¿en qué sentido? Primero, están encerrados. Segundo, las situaciones de higiene, pues tienen que tener un control muy alto, lo cual significa una inversión gigante, sobre todo en gasto de agua, por ejemplo, para mantener las porquerizas limpias, ¿no? Y una cantidad de cosas adicionales. Es decir, producir cerdos de esa manera que aparentemente pues nos permite una gran industrialización, a la final diría yo que sale casi lo comido por lo servido.
Las grandes, bueno, yo conozco una gran industria de cerdo, conozco una empresa muy grande, no voy a decir el nombre, que su modelo es bastante particular porque ellos tratan de hacer algo diferente a los modelos convencionales de otros productores de cerdo. Entonces, sus porquerizas o sus corrales son corrales elevados. Uh-huh. Estos cerdos están sobre unas jaulas suspendidas con unos pisos altos, donde sus excretas y su orina van a un subfondo, de donde son lavados. Claro, el gasto de agua es impresionante. Nacen las crías y los hermanos nunca los separan, siempre están juntos, para permitirles que su nivel de estrés se reduzca a pesar de que sí están bajo niveles de estrés porque están estabulados, pero como ellos nunca han conocido el estar en pastoreo, pues
el nivel de estrés
se reduce. Sí, entonces, y al estar siempre con sus hermanos en los lotes, pues como que se relajan un poco más y solo los separan cuando van a sacrificio, ¿no? Ya en sacrificio sí los separan, pero hasta que llegan a sacrificio van a estar juntos siempre. Y ellos mismos están cultivando la comida que están produciendo. Es decir, tienen, si no estoy mal, soya y maíz sembrado y tienen su propia línea de producción de alimentos para sus cerdos. Entonces, este, por ejemplo, este modelo es un poco menos impactante en el ejercicio de la producción de la carne. Y ahora, no sé qué coadyuvantes se están utilizando para lograr rendimientos en los que estén logrando.
Sí.
Pero los otros niveles, los niveles de estrés donde los cerdos están en unos corrales muy particulares a piso bajo, que están sometidos totalmente a diario de niveles de agua para poder limpiar eso, o que se quedan algunas horas con las excretas ahí. Tuve la posibilidad de visitar algunas producciones de cerdo en Boyacá, pequeñas producciones, y es impresionante los niveles de insalubridad que se presentan. Claro. Y luego el manejo de esas excretas es bien particular, a pesar de que es un insumo importante, porque esas excretas
abonos,
pueden terminar generando biogás, y luego después de ese biogás algunos abonos. En estas fincas no era tan bueno el manejo, y bueno, entonces aquí se invierte todo el ejercicio. Cuando uno habla de las fincas orgánicas, donde todo se hace manual, y esto uno dice son hortalizas, son verduras, son otro tipo de productos agrícolas saludables. En el caso de los cerdos, a nivel de pequeña escala, si eso no se maneja bien, se pierde todo el proceso. Pero sí se puede manejar bien porque existen modelos. La agroecología es una alternativa para eso, pero hay que hacer unos niveles de inversión no ostentosos, pero sí válidos, para que esta producción porcícola, específicamente los cerdos, se manejen de mejor forma, ¿no?
Sí.
Porque la generación de olores, la insalubridad a la que pueden estar sometidos en sus corrales, son peligrosas para el cerdo, son peligrosas para el humano, porque las enfermedades zoonóticas ahí podrían ser de un alto riesgo, ¿no?
Claro, claro. Bueno, junto a esa producción de los cerdos, que pues ya pues hay la posibilidad de manejarlos un poco mejor, ¿no? En el sentido de esta finca que tú nos hablabas, que tenía un sistema como más racional, de una mejor producción. Existen también una serie de razas, de animales nativos nuestros que también consumimos. Casi siempre son roedores, ¿no? Pues están los...
Claro.
Están estos bonitos que tienen una carita lo más de linda, que se comen en la
los
zona...
Los cuy.
Que los da como... Cuyes. Da una tristeza inmensa porque son de una carita tan linda. Y bueno, pues es todo un proceso de alimentación para muchas poblaciones. Y también hay otra cantidad hay otra cantidad de roedores grandes que nosotros pues trabajamos, ¿no? Cuéntanos un poco de eso, cómo va, si realmente se mantiene esa producción o es una cuestión más exótica de algunas fincas. ¿Cómo va este tema de estos animales?
Bueno, los cuyes son los más populares dentro de nuestros animales nativos que consumimos. Los cuyes han abierto un espacio importante en la sociedad, en algunas regiones más que en otras, pero ya hoy es tan popular el consumo de cuy en el país que aquí en Bogotá existen restaurantes que los consumen, ¿no? Conozco unos productores de Suachoque que trabajan con nosotros en la pradera, La Conejera se llama el restaurante, es unos pequeños productores, ellos tienen cuyes que ellos mismos han criado y ahí venden cuy de muy buena calidad. Lo venden en canal y lo venden preparado, ¿no? En la inesita. El cuy es el más popular de todos, pero luego están otros, voy a decir algunos nombres populares, y es, por ejemplo, la lapa, es otro un gran roedor, la lapa, boruga, guagua, que es muy, muy popular en el país también, en algunas comunidades, que es una carne muy exótica, también de muy buen gusto. Está el guatín, guartinajo, guara, ¿qué más nombre les dan a ellos? el Dasyprocta, que es el nombre científico, también se consume, pero no son muchos los criaderos que hay de estos, y son carnes un poco más nobles en el sentido de que son carnes más naturales, y pues su modelo de zoocría es diferente. Y uno de los populares en los Llanes es el chigüire, ¿no? El chigüire, la carne de chigüire, pues sí, que todo el mundo dice, ah, voy a ir a comer carne de chigüire, y uno finalmente, para garantizar que es carne de chigüire, tendría que ir a comer en los Llanos, donde hay zoocriaderos, ¿no? Donde uno realmente es chigüire, y no le terminen dando a uno cualquier carne, porque finalmente, como uno no es consumidor frecuente, pues desconoce su sabor, sí. Y bueno, dentro de eso también hay aves de consumo, ¿no? Como que se casan, que han sido casados, como las pavas, en el caso de la zona amazónica, las pavas hacen parte de la dieta de algunas comunidades indígenas porque las cazan y se comen, consumen. Y en mi caso reconozco que algunas comunidades comen loros.
¿Loros? ¡Ay, pobrecito!
En las temporadas, sí. Y cuando las temporadas de dan, algunos loros alcanzan a caer en las trampas y se consumen. Yo tengo la experiencia en el Chocó de que alguna vez comí sancocho de loro.
Imagínate. ¿Y a qué sabe?
Sabe a gallina, ¿sabes? ¿Ah, sí? Es un sabor muy especial. A esta gallina ya bien pasada por años, durita. Sí. Pero con muy buenas sustancias, y es un color muy oscuro en su carne, pero luego que comí fue que me enteré que era sancocho loro, porque si me hubieran dicho de entrada,
no lo pues no hubiera comido.
Sí. Algunos venados también, se consumen venados, ya no se cazan tanto por el peligro de extinción que hay, ¿no? Pero venados, y bueno, el consumo de la comida de mar, ¿no? En el mar hay una fuente impresionante. Por ejemplo, hay unos ecosistemas tan particulares en producción de comida de mar como son los mangles, ¿no? Los manglares. El mangle es el árbol, los manglares, donde cangrejos, bivalvos, conchas, lo que usted se imagine, pescados ahí, y estos hacen parte de una dieta interesantísima en el Pacífico. Y nosotros somos muy, muy pocos comedores de este tipo de mariscos, ¿no? Realmente consumimos muy poco. Si uno evalúa su dieta, la dieta de nosotros, los del interior, como nos dicen, nosotros consumimos muy poco pescado y pues muy escaso marisco, muy rara vez. Claro, eso hace que estos productos sean costosos, y hoy día en el país está llegando muchísimo producto importado de estos mariscos, ¿no?
Sí, eso es clarísimo. Eso es clarísimo. Bueno, ya que nos metiste en pescados, otra gran industria que se mueve son precisamente la piscicultura. La trucha, que se trabaja muy bien, bueno, y una cantidad de peces adicionales. ¿Cómo va esto en el país? Realmente sí es una industria que funciona. Claro, estos animales que están en lagos artificiales, en lagunas artificiales, pues su alimentación, pues sabemos, entendemos que son granuladas, ¿no? Son productos industriales. Pero ¿cómo funciona esto?
Hay departamentos que son pioneros en el ejercicio de la producción de filetes, como el departamento del Huila, filetes de mojarra, filetes de cachama y filetes de tilapia, creo que es lo que están produciendo. Los municipios productores están a lo largo de la represa de Betania, su gran mayoría, y algunos ahorita me imagino que se estarán instalando en el Quimbo también, aprovechando estas zonas inundadas para la represa, y los crían algunos de ellos en jaulas, es decir, se produce el alevino en sus estanques y luego esos alevinos son llevados, cuando ya tienen un tamaño específico, a jaulas y se producen dentro de la represa. Y eso hace que el pescado tenga una característica completamente diferente. Ahora, ¿cuál es el riesgo de la producción en río o del pescado de río hoy día en nuestro país? La contaminación de los ríos. Por tanto, vertimiento de la industria a los ríos, y por el problema minero del uso de algunos elementos pesados, metales pesados, que están siendo vertidos a los ríos. Entonces, el pescado de río es bastante, desde mi punto de vista, podría ser muy riesgoso. Y se reconoce que muchos de nuestros ríos importantes están altamente contaminados. Entonces, cuando yo me preguntan que el pescado de estanque, yo digo, pues el pescado de estanque de un pequeño productor puede terminar siendo más sano que el pescado de un río. Claro, la trucha, por ser de aguas frías, de aguas altas pueden estar en mejor nivel que los pescados de aguas cálidas.
Cuando iniciamos procesos productivos industriales, megaproyectos, realmente los niveles de contaminación por el cultivo de peces es muy grande. Un ejemplo de eso es en las costas chilenas, el cultivo del salmón. Piensen ustedes como si estuvieran criando vacas dentro del agua, ¿no? No son vacas, son pescados, pero son con una cantidad de insumos impresionantes. Entonces la contaminación del agua, la contaminación del fondo marino, más como son peces que están encerrados allí, sus pieles empiezan a afectarse con hongos, bacterias, una cantidad de cosas, y hay que ponerles penicilina y otros fármacos para poderlos mantener. Y finalmente eso es lo que nos llega a la mesa. Creo que no hemos llegado a esos niveles, pero sí tenemos noticias, por ejemplo, en el lago de Tota, aquí en Boyacá, que tenemos ya problemas de contaminación precisamente por el cultivo de peces en lagos.
Sí, yo hace algunos años, estoy hablando de 14 o 15 años más o menos, conocí una investigación que se hizo con algunos peces en los llanos orientales por problemas en su piel, y fundamentalmente por afectaciones de agroquímicos y producción de arroz más que otro. Y eso, en el caso de la cebolla en Boyacá, al lado de los lagos, pues eso es directamente proporcional al problema que va teniendo esos tipos de peces. La contaminación de nuestras aguas por agroquímicos, por insumos industriales, es alta. Ya los lagos no se salvan de este proceso. En ninguno de los casos podría ser diferente. Pero sí, este tipo de pesca en estos lagos son altos. Yo, por ejemplo, reconozco que esta trucha que están trayendo de la Laguna de la Cocha, entre Nariño y Putumayo, en Nariño, son unos peces más sanos que los que podríamos estar consumiendo de las lagunas que están cerca de estos centros poblados como Bogotá o aquí cerca, por la contaminación que se da. Ahora, no es que en la laguna cerca de la Laguna de la Cocha no se haga agricultura, porque sí se hace y porque se siembra papa, sino porque de pronto el modelo productivo es un poco menos agresivo, como está pasando, por ejemplo, con la cebolla en Aquitania, ¿no? Es bastante interesante ver cómo cada día se le gana más espacio a la laguna. O lo que pasa en Fúquene, aquí en Ubaté, con la invasión de los espacios para meter pasturas. Es impresionante. Y pues, hombre, son lagunas que están recibiendo, llevan muchos años recibiendo la contaminación de los circundantes modelos agrícolas o de los circundantes modelos urbanos. Ubaté, que es un centro de producción lechero, lácteos, de quesos, de yogures, etcétera, etcétera, pues preocupa muchísimo entender a dónde van esos vertimientos de esos sueros lácteos.
Pues la invitación es que cada vez que usted compre un producto, ahora bien, no se vaya a enfermar, ¿no? En el sentido de que se vuelve paranoico, pero sí revisar de dónde vienen los ingredientes de los que están hechos.
Si usted sabe quién es el productor al que le está comprando, eso tiene mucho más valor que cualquier otra cosa. Si usted sabe ese productor cómo produce y usted es consciente de que esa producción es más saludable, pues finalmente ahí está su mercado, y valórelo y consérvelo. Y haz difusión. Y mire, de esa forma nosotros hasta apoyamos el modelo de producción campesina, el modelo de producción orgánica o agroecológica, porque empezamos a hacer cadenas cortas de consumo, cadenas cortas de comercialización, compras directas con menos intermediarios. Y eso no significa que los modelos de mercado que existen actualmente van a desaparecer, no, pero cada día nosotros minimizamos el impacto en transporte, minimizamos el impacto en producciones industriales, bueno, etcétera, etcétera. Creo que hacia allá el mundo tiene que girar, nuevamente hacia lo local. Claro, nos vamos a perder de productos tan exóticos que vienen de otro planeta, digo, de otro continente, pero volvemos nuevamente a consumir local, ¿no?
Sí.
Finalmente es el objetivo humano, ver el planeta como una aldea global, en el término de que yo puedo conseguir cualquier cosa en mi lugar de cualquier parte del mundo, puede llegar a ser bastante aberrante, ¿no?
Lo habíamos comentado en programas anteriores, el cuidado de la tierra, el cuidado de las plantas, el problema de los agroquímicos, el problema de las semillas mejoradas o transgénicas. Bueno, con los animales sucede igual. Es decir, le hemos faltado el respeto a la naturaleza de los animales y de las aves. Creo que en ese sentido la agroecología empieza a mirar este mundo tan maravilloso de estos animales que nos acompañan desde otra perspectiva, y es el respeto a la vida y el respeto a estos seres. que finalmente, si uno lo mira, realmente se sacrifican por nosotros, ¿no? Allí también hay un poco de otra connotación, no la explotación per se de una maquinaria aplastante de la industria del campo, sino que también es una relación más humana y sobre todo más dignificante frente a estos seres que nos acompañan en esta nave espacial que llamamos la Tierra.
En eso que estás comentando, recuerdo lo que viví en España cuando estudié mi maestría allá. Nosotros cocinábamos para todo el grupo y nos repartíamos la cocina a lo largo de la semana en grupitos de 5 o 6 compañeros. Y lo primero que nos decían a los que nos gustaba ir a la plaza, al mercado a comprar los insumos, es: no compren jamón George, compren jamón serrano. Porque finalmente el jamón serrano son estos cerdos ibéricos, ¿no? Cerdos ibéricos de pata negra, de bellota, que tienen un modelo tradicional de producción, etcétera, etcétera, pero que era, pues, son sus razas, ¿no? Entonces, nosotros aquí en el país, nosotros no consumimos razas criollas. O sea, al final, el único que tiene un valor supremamente alto de las razas criollas en el país, en los ganados, son los bovinos. Los bovinos de razas criollas han logrado posicionar el mercado de estas razas criollas como razas, como carnes magras, como carnes de primera, en las otras no. Y resulta que ahora, por ejemplo, las gallinas criollas hace unos años han tomado un valor importante por su carne y por sus huevos. Y hoy día se reconoce que las razas criollas de gallina también tienen ya un mercado diferencial. Pero cuando hablamos de cerdos criollos, pues muy pocos en este momento, o muy pocos o muy escasos, están produciendo cerdos criollos para el mercado, ¿no? Entonces, ahí hay un valor a rescatar. Pues hoy día se consiguen carnes de primera de razas criollas de ganado bovino y gallinas criollas que no están en los mercados, que toca ir a buscar a mercados especializados o con campesinos para conseguir huevos de gallinas criollas o huevos criollos campesinos, pero que también tiene su estatus. Ahora, llevarlo eso a nivel de mercado de grandes superficies, pues no sería un objetivo. Yo más bien pienso que sería la forma de cual uno se regrese a buscar algunos mercados locales, ¿no? Uh-huh. Y ahí vuelvo, insisto, ahí hay un valor importantísimo en recuperar lo que es el modelo campesino.
Hoy nos acercamos un poquito a este mundo maravilloso de los ganados, la necesidad de reconocer pues la maravilla que son. Finalmente, cuando usted ve una vaca viva, ¿no? No en estantería, sino viva, se da cuenta de la maravilla de animal que es. Lo mismo la belleza de las cabras y, en fin, una cantidad de cosas maravillosas que podríamos hablar de los animales, de los peces, de las aves.
Y a nosotros se nos quedó por fuera un animal que muy poco consumimos y que pues podía ser interesante, y es el pato.
Ah, pato, sí, sí, señor.
Pato, nosotros no consumimos, los colombianos comemos muy poco pato.
Y casi pavos,
que
¿no?
No comemos pato.
Y el pavo en Navidad y eso.
Bueno, y pavos.
Sí. Sí, sí,
bueno,
sí.
Pues sí, finalmente el pavo se convirtió en algo que nosotros importamos como modelo navideño, ¿no? Pero pues sí. No comemos pavo, realmente no, a excepción de algunos sándwiches que comemos por ahí de vez en cuando, de un pavo que no sabemos de dónde viene, galantina de pavos.
Sí, bueno, pues entonces la invitación a que cada vez que usted consuma carnes, pues piense un poco la historia de esa maravilla que nos ha regalado la vida, de todos estos animales que en su inmensa mayoría han sido importados, no ahora, sino desde siempre, porque no eran nativos de aquí, de las Américas. Y bueno, la riqueza que implica esos sabores, esas presentaciones, esas posibilidades gastronómicas, en fin. Pero sobre todo, evitar el consumo de carnes de las cuales uno no tiene ni la más remota historia, sobre todo las importadas. Uno cree que todo lo que es importado es una maravilla, resulta que a veces es todo lo contrario. Mi querido John, muchísimas gracias.
Pues Carlitos, yo le agrego a lo suyo, es que también las carnes procesadas pues tienen aditivos, ¿no?
Uy, sí, ese mundo es complicadísimo.
Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el consumo para los niños.
Sí.
¿No? Y muchas gracias por la invitación y pues esperemos en un próximo programa tener algunos productores que nos cuenten su propia historia y cómo les ha funcionado a ellos sus modelos agroecológicos.
Sí, señor. Y a todos ustedes la invitación a que nos sigan acompañando aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.